Penguin Random House Audio presenta La Temeraria, de Isabel San Sebastián, narrado por Charo Soria. A Elena y Mateo, manantiales de felicidad. Nota de la autora. La Temeraria no pretende ser una biografía imparcial, aunque siga de cerca los pasos de Urraca Alfonsez, la primera mujer que alcanzó el título de reina y emperatriz de pleno derecho, no solo en León, sino en toda España y en Europa, desde el momento de su coronación, acaecida en el año 1109, hasta su muerte en 1126. Tampoco es esta una historia novelada en sentido estricto, por más que la mayoría de los episodios referidos a la soberana, incluidos los más crudos, estén consignados en documentos o crónicas de la época, a menudo puestos en su propia boca. He variado ligeramente las fechas de algunos acontecimientos en aras de agilizar el relato, pero su esencia forma parte de la historia, con mayúscula. El modo de presentarlo, empero, corresponde a mi interpretación y difiere notablemente de lo que se recoge en los códices medievales. La luz bajo la cual aparece dibujada Doña Urraca en estas páginas no se parece en nada a la que alumbró el juicio de sus contemporáneos, porque ellos la trataron con una crueldad despiadada, tanto en la vida real como en la narración de su reinado, ensañándose con ella por su condición femenina. Incluso la historia compostelana o las crónicas anónimas de Sahagún, supuestamente partidarias de la reina en su enfrentamiento a muerte con su propio esposo, Alfonso el Batallador, destilan una misoginia feroz. Los autores de estos textos cargan las tintas contra el rey aragonés, pero al mismo tiempo impregnan sus escritos de un prejuicio venenoso que en buena medida ha manchado la memoria de esta soberana hasta el día de hoy. De haber sido varón, Urraca habría pasado a la posteridad con el sobrenombre de el audaz, el valiente o el intrépido. Tratándose de una mujer, la hija de Alfonso VI y Constanza de Borgoña fue apodada La Temeraria, por atreverse a defender con uñas y dientes el legado de su padre, por hacer uso de todo el poder simbolizado en el cetro y la corona, con los que se hizo retratar a fin de exhibir ante el pueblo su determinación de reinar. En definitiva, por ejercer la función que se le había encomendado, con sus aciertos y sus errores, sus luces y sus sombras, como cualquier ser humano. La mirada de Muniadona, el personaje que acompaña a la reina, escucha sus confidencias y nos relata sus aventuras, es la mía. Una mirada indulgente, comprensiva, amable. Una mirada cargada de respeto, admiración y cariño. Todo el respeto, la admiración y el cariño de los que no gozó en vida Doña Urraca, quien honró el trono de León según su leal saber y entender, a pesar de verlo convertido en un potro de tortura. 1. Bodas de hielo. Otoño del año 1109 de Nuestro Señor. Castillo de Muñó, Reino de León.
¡Malditas mujeres! ¡Hijas de Satanás!
La voz del rey retumbó como un proyectil de almajaneque mientras él abandonaba la estancia con una violencia tal que a punto estuvo de arrancar las gruesas cortinas de cuero custodias de su intimidad. Quienes tratábamos de dormir en la antecámara retuvimos el aliento, pues don Alfonso era célebre por sus accesos de ira. En esa ocasión, no obstante, parecían vencerle las prisas por alejarse de allí, lo que nos libró de recibir una patada o algo peor. Pasó ante nosotras sin vernos, medio desnudo, con el cuerpo de un Sansón cosido a cicatrices de guerra, mascullando improperios soeces contra la dama cuyo lecho acababa de abandonar. Era su noche de bodas.
¡Muniadona!
Rugió la voz de Doña Urraca desde el interior de la alcoba, todavía envuelta en tinieblas. De cuantas habíamos presenciado la escena, presas del estupor, mi nombre era el último que habría esperado oír. Yo no era nadie, una simple muchacha al servicio de Eilo Alfonso, esposa del conde Ansúrez y dueña del castillo de Muñó, cuyos muros infranqueables habían acogido el enlace. ¿Qué podía...
Sample complete. Ready to continue?